No estoy solo esta mañana, acompañado por mi familia, mi esposa y mis dos hijos, de los cuales el más chico ni siquiera existía cuando nos fuimos de la iglesia ya hace algunos años para trabajar en la plantación de Avellaneda. Y agradecidos a Dios por ver su fidelidad para con su iglesia, porque eso es un hecho, que es su iglesia. Entonces nosotros podemos colaborar en cierta manera, pero al fin y al cabo nuestro trabajo es nulo, porque todo lo hace Dios, porque la iglesia es suya. Si Dios permite, este mayo vamos a cumplir 2 años desde el primer culto y 1 año más si contamos el estudio bíblico. Así que sumamente agradecidos de estar acá y ver tantas caras amigas, caras nuevas también, que están siendo expuestas a la prédica de la palabra. Los invito a que me acompañen al libro de los Salmos. Más precisamente en el Salmo 22. Y antes de leerlo me gustaría introducirlos en este Salmo. No sé cuántas veces les habrá pasado, pero era algo que nos pasaba regularmente cuando veníamos a City Bell desde Avellaneda. Y veníamos por la autopista, generalmente escuchando alguna radio de música tranquila, suave. Y por algún motivo, cuando entrábamos en Villa Elisa, cambiaba. En el mismo dial, cambiaba la estación y cambiaba completamente la música. Entonces quedábamos un poco mareados, qué es lo que estaba pasando. De la misma manera que esas dos frecuencias se mezclaban y uno no terminaba de entender qué pasa si yo venía escuchando una canción y ahora apareció otra o aparece otra persona hablando de otro tema que no tiene nada que ver. En este Salmo podemos llegar a confundirnos al tratar de entender quién está hablando, ¿no? Si lo vemos de una forma muy superficial, podemos generarnos alguna duda de quién es el que está hablando. ¿Es David? ¿Es Jesús? ¿Son ambos? ¿No es ninguno de ellos? ¿Cuándo es que habla uno y cuándo es que habla el otro? Si es que eso es lo que están haciendo. Ahora imagínense que si para nosotros es un reto y hay que estudiar realmente el Salmo con toda la palabra de Dios a nuestra disposición, imagínense simplemente lo que pudo haber sido para un hebreo del año 1000 a.C. que incluso tenía que cantar este Salmo, y en primera persona, sería un poco confuso. Bueno, la Biblia ya nos habla también de ellos, que muchas cosas de estas no las entendían. Un comentarista dice sobre este Salmo 22, es un Salmo de la crucifixión, no hay dudas. Un Salmo de la crucifixión escrito 1000 años antes de que sucediera la crucifixión de Cristo. Y tan vívido que uno creería que el escritor en persona está presente al pie de la cruz. Y me atrevo a decir yo que no solamente es un salmo de la crucifixión, sino que es un salmo de la crucifixión y de la resurrección y de la exaltación de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos más de 15 alusiones a este salmo y con cierta razón en la iglesia primitiva solían llamar al Salmo 22 el quinto evangelio. El salmo no está describiendo otra cosa que la ejecución de un condenado a morir en la cruz. Se trata del evangelio predicado a los judíos 1000 años antes de que Jesús naciera en Belén. De hecho, Jesús mismo, relatado en el evangelio de Lucas, Lucas 24, Jesús les avisa que esto tenía que ser de esa manera. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los invito a que me acompañen a leer todos juntos el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se han secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir nuevamente tu palabra. Yo te ruego, Dios, te ruego que hagas un milagro, porque si no existiera un milagro en este momento, esto va a ser puro conocimiento teológico y nada más. Será información, serán datos de color para alguna charla interesante, pero nada más. Yo te ruego, Dios, porque creemos en los milagros. Creo en el milagro del nuevo nacimiento, Dios, y creo en el milagro de la obra de tu Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar, meditar, atesorar y aprender tu palabra. Te ruego, Dios, primeramente por mi vida y por mis hermanos que están escuchando hoy. Abrí nuestros corazones. Amén. ¿Cuál considerás que es la situación más difícil que te pudiera llegar a tocar, soportar como persona, ¿no? Situación más compleja. Bueno, hay una escala psicosocial de Holmes and Rae, dos personas que hicieron una escala con situaciones complejas de la vida, y contiene una lista de estas situaciones dramáticas que llevan a tal punto de estrés en la persona que pueden provocar enfermedades e incluso la muerte. En el tope de esta lista se encuentran situaciones como, por ejemplo, accidentes o incapacidades graves, la muerte de un familiar cercano, la privación de la libertad, el divorcio e incluso la muerte de un cónyuge, como situaciones más duras para atravesar en esta vida. Y aunque estos puedan ser eventos sumamente difíciles, de hecho lo son, ninguno de estos eventos complicados y difíciles que nos puede llegar a tocar vivir se puede comparar con lo que describe el Salmo 22. Con mayor o menor dolor podemos atravesar cualquier situación que Dios permita en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro socorro y consuelo está en Dios. Pero, ¿cómo podría alguien soportar el ser desamparado por Dios? Esa es la situación más terrible que puede vivir una persona. Ser desamparado por Dios, porque no hay ningún consuelo, no hay esperanza. No hay esperanza al ser abandonados por Dios. Con la ayuda de Dios, veremos que el Salmo 22 nos revela, y ese es el nombre de este sermón, la guía para el sufrimiento de todo cristiano. Guía para el sufrimiento de todo cristiano. Algunos podrán pensar, bueno, es un título demasiado pretencioso, quizás. Bueno, de todos los sufrimientos que enseña la Biblia, y enseña muchos sufrimientos la Biblia, el del Salmo 22 es el más terrible, porque nos muestra una separación completa del consuelo de Dios. Y Jesús, experimentando en la cruz la mayor agonía posible, cita este mismo pasaje. Esa debe ser nuestra guía. La idea central de este texto es la siguiente. Aún en el sufrimiento más doloroso, nuestra meditación en Dios traerá consuelo y nos llevará a la alabanza genuina de nuestro Creador. El Salmo está dividido en dos secciones drásticamente distintas. Por un lado tenemos los versículos 1 al 21, un grito de angustia, en los que abunda el sufrimiento por distintos motivos, pero a la vez la meditación en Dios. Por eso esta es una guía para el sufrimiento. Cualquier sufrimiento en la vida cristiana, del cristiano, es bendecida con la guía del Salmo 22. El Salmo está partido como si fueran dos partes, blanco y negro, noche y día, lloro y gozo. El grito de angustia abunda en sufrimiento y en meditación en Dios, para luego pasar de una forma dramática a un canto de alabanza. Alabanza a Dios en la congregación y proclamación de su evangelio a todos los pueblos. Vamos a comenzar con este grito de angustia desde el versículo 1. Vamos a ver este claro patrón de sufrimiento y meditación. El salmista alterna en su canto entre la descripción de su sufrimiento, no oculta la situación de vulnerabilidad, medita en Dios y todo esto está empapado de un clamor genuino en medio del dolor. El primer sufrimiento que vemos es el sufrimiento relacionado con Dios, porque Dios no le responde, está lejos y no lo consuela. Como dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, es bueno hacernos esta pregunta. ¿Es realmente posible que en este pasaje David esté detallando de una forma literal sus sufrimientos al decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo podría ser posible que el mismo que escribió estas palabras tan desesperadas de abandono haya escrito una confesión tan distinta como la del Salmo 37, cuando dice, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado? ¿Cómo puede ser que alguien que haya sido desamparado escriba que nunca ha visto al justo desamparado? Si el Salmo 22 representara literalmente a David, ¿cómo alguien jamás podría ser consolado por el Salmo 37? No podría, habría una incoherencia. Teniendo toda la palabra a disposición, sabemos que es Jesús quien experimenta de forma literal la realidad del total abandono que solo fue parcial en David. El Evangelio de Mateo lo describe claramente. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Literalmente, Jesús fue abandonado por el Padre. El Salmo no da vueltas. Quizás estamos muy acostumbrados a películas de Hollywood, ¿no? Que arranca con cierta tranquilidad, luego la situación empieza a incrementar en la tensión, hasta que llegamos a un clímax y una resolución con máxima tensión y un desenlace al final. No, el Salmo no es un guión de Hollywood. En las primeras notas de este canto ya se describe la situación más espantosa que puede llegar a vivir un ser humano. ¿Acaso no es esta la descripción más explícita que hay en toda la Biblia acerca del infierno? En muchos pasajes de la Biblia vemos que el sufrimiento espantoso al que serán entregados, porque es una realidad, un sufrimiento espantoso y eterno al que serán entregados aquellos que no confiaron en Cristo. Pero ¿cuál es el origen de ese sufrimiento? ¿Cuál es la esencia del sufrimiento eterno por no haber creído en Cristo? No es el diablo, no es el lago de fuego, ni los tormentos continuos, sino la existencia del consuelo de Dios. No habrá esperanza para los que estén ahí, ya que Dios mismo los castigará por la eternidad. Y lo que vemos en el Salmo 22 es un vistazo de lo que será el infierno. No hay consuelo jamás para las personas que han abandonado a Cristo. Es llamativo porque en este momento, Dios mío, es la única parte en que Jesús no usa el término Padre para referirse a Dios. Siempre Él usa mi Padre, mi Padre, mi Padre, pero en el Salmo 22 indica Dios mío. En la cruz Cristo se identifica con los pecadores más de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Él podría haber expuesto sus credenciales, las cuales tenía, pero la voluntad del Padre era su misión y su prioridad. Mismo cuando está siendo apresado, Jesús dice, ¿o piensan que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Su prioridad era la voluntad del Padre. Jesús era perfectamente hombre y de esa manera nos estaba representando a nosotros en esa cruz. Con un simple detalle, en vez de hablar Padre, Él habla y dice Dios mío, Dios mío. Un hombre tenía que morir para llevar el pecado de los hombres. En este pasaje se destaca la lejanía de Dios. En la peor situación posible, Dios lo desampara y sus enemigos lo rodean. El bien está lejos y el mal está cerca. Vemos en muchos salmos y en gran parte de la Biblia situaciones complicadas, en donde el enemigo rodea a un pueblo, pero el pueblo confía en Dios y Dios lo rescata. Vemos otras situaciones que Dios está con su pueblo, pero el enemigo está lejos, entonces hay momentos de paz. Ahora, esta es la situación más oscura de toda la Biblia, porque el enemigo está rodeando y Dios lo ha desamparado. No hay consuelo en el Salmo 22. No puede haber consuelo genuino sin algo tan básico como experimentar la cercanía de Dios, porque Dios es la única fuente real de consuelo. ¿Cómo responde el salmista a este sufrimiento causado por su separación de Dios? ¿Y qué nos enseña a nosotros, cristianos, para sufrir? Medita en Dios. Y lo primero que hace es medita en Dios en lo que hizo en la historia de su pueblo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron, tú los libraste. Inmediatamente después de cada confesión del sufrimiento, el salmista se enfoca en Dios. Esto es una gran lección para nosotros, enseñándonos claramente cómo debe ser nuestra actitud frente al dolor. Tenemos la tendencia natural de enfocarnos en nosotros mismos y victimizarnos, pero el Salmo 22, esta mañana, es una guía para el sufrimiento de todo cristiano. A lo largo del Salmo hay tres oportunidades en las que se escucha el grito, pero tú, pero tú. Al contrario de ser una queja o acusación contra Dios, es un vuelco hacia la meditación en Él. No hay una victimización inútil en el Salmo 22. Ahora esto es increíble. Dios nos regaló, entre tantas cosas que nos regaló, el tiempo, las estaciones. El tiempo es un regalo de Dios para ordenar la vida del hombre. Pero nosotros no debemos pensar que Dios está regido por el tiempo. Aunque incluso no podamos entenderlo, ¿no? ¿Cómo es que Dios está fuera del tiempo? Bueno, en la eternidad podremos averiguar eso y muchas cosas más. Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por nada. Y esto que viene a continuación es una muestra maravillosa de esa gran verdad. El salmista está respondiendo proféticamente a la pregunta que Jesús hace en la cruz 1000 años después. El salmista, 1000 años antes de que Cristo naciera, está respondiendo una pregunta, de forma profética, que Cristo hace en la cruz 1000 años después. Claramente Dios no está limitado por el tiempo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, pregunta Cristo en la cruz. Y Dios, a través del salmista, responde, porque soy santo. Yo te abandono porque soy santo, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Dios es santo y jamás podría tener comunión con el pecado, ni siquiera cuando el que estuviera en medio fuera su amado Hijo. Dios abandonó a Cristo en la cruz porque Cristo se hizo pecado y porque Dios no hace acepción de personas. Hay un detalle que no deberíamos pasar por alto. El salmista reconoce que sabe dónde está Dios. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Habita en las alabanzas de Israel. Y aunque no sea necesario la alabanza para la existencia de Dios, Dios no nos necesita. Nosotros no alteramos la existencia de Dios por alabarlo. Dios ha querido que su reino sea dado a conocer a través de la alabanza de sus adoradores. Por ese motivo, en la segunda parte del Salmo, vamos a ver el gozo real que existe en la alabanza del pueblo de Dios, porque Él está ahí. Pero todavía no nos adelantemos. Hay mucho sufrimiento en el Salmo 22 que nos va a enseñar cómo atravesar el sufrimiento cristiano. Confiaron, esperaron nuestros padres. Confiaron, clamaron, en ti confiaron. Repite una y otra vez. El salmista se refiere a los padres como aquellos antepasados que confiaron y esperaron en Dios. Y Él los libró. Las experiencias pasadas del pueblo de Dios son una base para nuestra confianza. No confiamos en ellos, pero confiamos en Dios al ver lo que hizo en sus vidas. Meditar en Dios y lo que Él hizo en la historia de su pueblo nos enseña que Él nunca abandona a los que esperan, confían y claman en Él. Lo que hace el salmista al meditar, o más adelante lo que hace el salmista al pensar en cómo Dios lo ayudó en su niñez, que vamos a ver más adelante, no es otra cosa que poner en práctica el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra confianza en Dios siempre debe descansar en su fidelidad y no en nuestras circunstancias. Este salmo nos enseña a someter nuestras emociones engañosas de nuestro corazón para seguir confiando en Dios a pesar de la adversidad o de nuestro temor. Sufrimiento y meditación. Sufrimiento y meditación. El Salmo 22 puede ser una guía para el sufrimiento nuestro. El primer sufrimiento relacionado con Dios por su abandono, he seguido de meditación y he seguido por ahora el sufrimiento relacionado con los hombres, porque lo desprecian, se burlan de él y de su confianza en Dios. Yo soy gusano y no hombre. Cristo fue despreciado y rechazado por su propio pueblo como una desgracia para la nación. Y por boca de David usa esta declaración como una descripción de sí mismo, en la cual se esconden dos verdades tremendamente opuestas. La declaración "yo soy gusano y no hombre" esconde dos verdades tremendamente opuestas, algo despreciable y algo glorioso. Lo despreciable, ¿qué efecto causa generalmente en nosotros ver un gusano? Bueno, a no ser un amante de la biología, que le interese ver el comportamiento de los gusanos, generalmente en nosotros el ver un gusano genera asco, ¿sí? Porque aparte, lamentablemente, algunas veces nos encontramos con gusanos donde está la comida o donde alguna comida se ha puesto en mal estado. Entonces es peor la situación todavía. No es que lo vimos en el patio, sino que lo vimos quizás adentro de una manzana. Es más repugnante todavía. Cristo está sobre la cruz y su cuerpo es irreconocible. Jesús fue escupido, abofeteado, coronado con espinas clavadas en su cabeza, torturado con el inhumano flagelo romano, para finalmente ser clavado a la cruz. Todo esto provocó tantas heridas que simplemente se vuelve repugnante el hecho de contemplar la situación de Jesús en la cruz. Y así fue desfigurado, dice Isaías, su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado. Y aunque podríamos quedarnos con esta imagen tan real como devastadora, el pasaje esconde una verdad gloriosa. En el original hebreo, la palabra utilizada es tolat, que representa un tipo específico de gusano, conocido como el gusano escarlata. Y en el libro del doctor y apologista Morris, libro llamado La base bíblica para la ciencia moderna, escribe lo siguiente sobre el comportamiento biológico de este gusano escarlata, utilizado en el Salmo 22. Cuando la hembra de la especie del gusano escarlata está lista para dar a luz a su cría, pega su cuerpo al tronco de un árbol, o sea, un madero, fijándose de una forma tan firme y permanente que nunca más se separará de éste. Morirá allí. Los huevos depositados debajo de su cuerpo están así protegidos hasta que las larvas logran salir y pueden entrar en su propio ciclo de vida. Cuando el gusano muere, genera un fluido rojo, fluido carmesí, que cubre su cuerpo, los huevos de su cría y la madera donde está aferrado. ¿No es acaso esto una imagen gloriosa de Cristo, muriendo en el madero, derramando su preciosa sangre para poder llevar muchos hijos a la gloria, como dice Hebreos? Él murió por nosotros para que podamos vivir por medio de Él. Por eso el pasaje es sumamente duro. Soy un gusano y no soy hombre. Para el mundo es solamente un gusano, porque lo desprecian. Es espantosa la escena del Calvario. Pero para el cristiano es sumamente dura, porque lamentablemente hemos romantizado muchas veces la idea de la cruz. Es horrible la cruz, pero es gloriosa. De mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre. David profetiza de una manera detallada todo lo que experimenta Cristo en la cruz y es relatado por Mateo. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza, dice Mateo. También los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él. En la misma forma, lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Todos. Jesús, ya sentenciado a muerte, está soportando las burlas de todos los grupos de personas. Los que pasan por el lugar, los principales sacerdotes, e incluso los que fueron crucificados con él. De una manera cargada de ironía, se burlan de la fe de Jesús. Por supuesto que ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ni que Dios le fuera a librar de la cruz. Y en cierto punto parece que tienen razón. La realidad es que Jesús ha sido flagelado, crucificado y está a punto de morir. A los ojos humanos se puede ver que Dios lo ha abandonado y por ende Jesús es un engañador. En Dios confía. Que le libre ahora si Él te quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Ahí están los escarnecedores del Salmo 1, siempre presentes. Como cristianos, no nos debemos sorprender al sufrir burlas a nuestra fe, porque Cristo mismo nos advirtió que esto ocurriría a causa de seguirlo a Él. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ya estamos avisados. Pero frente al sufrimiento provocado por los que lo odian, ¿qué viene ahora? Una nueva meditación en Dios. Esta vez, en lo que Dios ha hecho desde su niñez. Tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué antídoto glorioso es enfrentar las burlas de los impíos meditando en los cuidados de nuestro buen Padre. Jesús experimentó el tierno cuidado del Padre, aún siendo un indefenso recién nacido. Lo podemos ver en los Evangelios, cuando el ángel de Dios vino a sus padres, José y María: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. La declaración del salmista es una nueva exhortación a poner nuestra confianza en Dios. ¿Cómo podría Dios abandonarnos si jamás lo ha hecho y ha prometido no hacerlo? Simplemente no sería Dios. Vemos en la historia que Él jamás ha abandonado a su pueblo y ha prometido no hacerlo. Llegamos al pasaje central de este grito de angustia. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. La lejanía de Dios y la cercanía del mal es la peor situación posible, como ya lo vimos. El salmista sabe que no hay nadie que pudiera ayudarlo en esta situación. Muy probablemente solo alguien que haya experimentado una situación sumamente traumática en su vida, angustiante, puede entender este pedido desesperado. Si Dios no va a ayudarnos, entonces mejor es la muerte, porque no hay quien ayude. Si Dios no nos ayuda, entonces mejor es la muerte. Cuando la prueba nos lleva al límite, entonces solo ahí podemos ver que todo aquello que nos podía dar cierta sensación de seguridad desaparece en un instante. Sufre por la separación de Dios, medita en Dios y lo que ha hecho en la historia de su pueblo. Sufre por el maltrato de los hombres y medita en Dios por lo que ha hecho desde su niñez y volvemos a ver sufrimiento, la agonía en la hora de la muerte, desde el versículo 12. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Esta última descripción del sufrimiento no es otra cosa que el relato de la agonía extrema que padeció Cristo antes de morir. Bestias irracionales. Cristo está describiendo muy bien a aquellos que lo están llevando a la muerte. Basán era una zona de buenos pastos, buenos cultivos en la zona de Israel. Por lo tanto, los toros crecían fuertes, eran más grandes, engordaban más. Poseían una fuerza irresistible. Por otro lado, está el león rapaz y rugiente que describe el pasaje, que refleja el salvajismo cruel al atacar a su víctima. Por supuesto que nadie se podría sentar a negociar ni con un toro fuerte de Basán, ni con un león voraz y rugiente. Los hombres que rodean a Cristo son irracionales como estas bestias salvajes. Al igual que aquellos o los mismos que pedían a gritos por la crucifixión, incluso jurando bajo maldición para ellos mismos. Esto es una muestra de irracionalidad extrema. Si recuerdan el texto en que Pilato les ofrece liberar un preso, una costumbre que tenían una vez por año, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Plantea Pilato. A Barrabás, dice el pueblo. ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? ¿Será crucificado? Responde el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, sea crucificado, sea crucificado. Pilato, lavándose las manos, dice, yo soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y esta es la muestra más grande de irracionalidad. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. David describe proféticamente una escena que nadie jamás podría haber aceptado o creído sobre el gran rey de Israel. Por supuesto que tuvo situaciones difíciles en su vida, batallas, pero nada como esto que describe a continuación. Soy derramado como agua, con la idea de que no hay retorno de esta situación. Es un proceso irreversible. Nadie que derrame agua ahora en el piso puede pretender después juntar toda esa agua de vuelta. Se ha ido. Todos mis huesos están descoyuntados. Efecto físico de estar colgado por tanto tiempo. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor. La esperanza de sobrevivir ya no existe. La muerte es inminente. Una deshidratación extrema, la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. La muerte es tan evidente en este pasaje que la tumba se vuelve una realidad. Me horadaron las manos y los pies, sus manos y pies clavados en la cruz. Ahora, no se trata solamente de quitar a Jesús de en medio. No se trata solamente de matar a Jesús. No es que solo molestan sus enseñanzas, las cuales molestaban. Todo lo que él representa es motivo de odio para ellos. Y por eso, incluso en la crucifixión, cuando ya se ha ejecutado la pena máxima, encuentran satisfacción en contemplar su sufrimiento. Ellos me miran, me observan. A pesar de que disfrutaron el macabro espectáculo de contemplar a Jesús en su agonía, ellos no saben que esa no es la última vez que lo verán. Apocalipsis 1:7 revela esta verdad terrorífica. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Ellos van a volver a ver aquel que miraban, que observaban con ironía, colgando en una cruz. Reparten mis vestidos entre sí y mi ropa sobre mi ropa echan suertes. Cristo soportó las burlas, el castigo y la vergüenza por amor a nosotros. Él quedó desnudo y llevó la vergüenza públicamente para que nuestra vergüenza no nos aplaste cuando estemos frente al Padre. Y nuevamente, porque este salmo es una guía para poder sufrir bíblicamente, y a pesar de la situación horrenda que describe el sufrimiento de la agonía fatal en la cruz, el salmo nos lleva una vez más a la meditación en Dios. Ahora, en lo que Dios es para el salmista. Primero recordó la historia sobre el pueblo, luego lo que hizo desde su niñez, para finalmente saber lo que hoy en día es Dios para el salmista. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía. A pesar de estar rodeado por enemigos fuertes, como toros de Basán y leones rugientes, el salmista encuentra consuelo al meditar en Dios y describirlo como su fuerza. La fuerza de los toros de Basán, la fuerza de los leones rapaces, no es nada comparada con Dios, porque Dios es su fuerza. Incluso en la agonía máxima, Cristo deposita su clamor y su confianza en Dios una vez más. Llegamos a un punto de quiebre en el Salmo. Lo que en muchas versiones vemos como un pedido, respóndeme, en el original se puede leer literalmente como una afirmación. Me has respondido. En muchas de sus Biblias van a tener alguna nota, un comentario, se puede leer, me has respondido. Pero Jesús acaba de morir en la cruz. Y el salmista proféticamente declara, me has respondido. ¿Cómo puede esta frase tener algo que ver con Cristo ahora? ¿Realmente Dios le respondió a Jesús? Bueno, Hebreos 5:7 nos da esta respuesta. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído. Por eso, no hay error en la profecía. Me has respondido. Jesús fue oído por el Padre y fue librado. Pero no fue librado de la muerte, sino que fue librado a través de la muerte. Y eso es así porque si no, no se cumpliría lo que dice Juan 12 en las palabras de Cristo. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Recordemos que Dios siempre oye las oraciones de sus hijos y siempre responde las oraciones de sus hijos, pero siempre lo hace en su perfecta voluntad. Y Dios oyó la oración de Cristo, Dios respondió la oración de Cristo en su perfecta voluntad, que era que Cristo muera. Hay un cambio asombroso en el Salmo. De la noche más oscura al día más brillante. ¿Cómo puede ser lo que acabamos de leer? Y el versículo 22, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. ¿Cómo puede haber tanto gozo en un pasaje que es tan duro? El cambio es dramático. No hay nada gradual entre el desesperado grito de angustia y este canto de alabanza exultante. El salmo pasa de la oscuridad más densa a la luz más brillante, del sufrimiento extremo al regocijo eterno, de la noche más desesperante al día glorioso, del abandono a la unión perpetua, simplemente el salmo pasa de la muerte a la vida. ¿Cómo se explica este cambio? Bueno, ¿qué otro evento que la muerte y resurrección de Jesús puede generar un resultado como este? Ningún otro. David profetiza la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, y cómo se extenderá su reinado glorioso entre su pueblo y aquellos que han de creer. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, dice el versículo 22. Así como en la primera parte del Salmo vemos el gran sufrimiento de Cristo, su clamor, meditación y confianza en el Padre, en este canto de alabanza vemos el innegable gozo que desborda en cada verso. Nadie puede negar, en estos versos que vamos a leer del canto, abunda el gozo. Jesús veía el gozo que traería su sacrificio. Porque Hebreos nos habla de eso mismo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Nosotros somos el gozo puesto delante de él. Hay gozo en Cristo al anunciar su victoria entre sus hermanos. Así como las primeras palabras del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, fueron pronunciadas por Cristo. También ahora, ya resucitado Jesús, cumple la profecía sobre él que está escrita 1000 años antes en este Salmo. Mateo 28 describe esta situación. De repente Jesús le salió al encuentro, diciendo, saludos. Y ellos acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Nuevamente la meditación en la fidelidad de Dios nos consuela. Al saber que Dios escucha la oración de sus hijos y jamás, jamás, jamás nos abandonará. Dios solamente abandonó a Cristo, castigó en Cristo todos nuestros pecados, los pecados eran nuestros, para no abandonarnos jamás a nosotros. Y en esta segunda parte hay una proclamación a todos los pueblos. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque el Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él. Todos los que descienden al polvo, aún aquel que no puede conservar viva su alma. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. El consuelo del sufrimiento no termina solo con la alabanza junto al pueblo de Dios. Hay más gozo. Sino que continúa con la proclamación del reinado de Cristo a todos los pueblos. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera, es a toda la familia de las naciones, todos los grandes de la tierra, un pueblo por nacer. Y ahí estamos vos y yo. Esta resolución tan gloriosa y la anunciada alabanza universal de Jehová no ocurrió durante el reinado de David, ni siquiera con el gran dominio territorial que logró con sus conquistas. Sin embargo, hoy mismo, esta mañana, miles de iglesias alrededor del mundo proclaman la gloria de Cristo. Dios es adorado y glorificado por la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Ahí estamos nosotros. El salmista profetiza cómo llegamos al Evangelio y de lo que ahora hacemos como hermanos de Cristo. Es asombroso El Salmo 22 no solo profetiza los sufrimientos de Cristo en la crucifixión, su muerte y su resurrección, como habíamos dicho, sino que nos está mostrando la gran comisión 1000 años antes de que se nos fuera dada. John Piper dice, el Evangelio es la buena noticia de que Dios, en Cristo, pagó el precio del sufrimiento, de modo que pudiéramos tener el premio de disfrutarle eternamente. Dios pagó el precio de su Hijo para darnos el premio de sí mismo. Él ha hecho esto, dice el Salmo. Claro, por supuesto, porque Dios es el Evangelio. Está todo en Dios. El Salmo 22, a través del sufrimiento del rey David y a través de la crucifixión, muerte y glorificación del rey de reyes, nos provee una guía para poder atravesar cualquier sufrimiento de una manera que lleve gloria a Dios. Porque aún en el sufrimiento más doloroso, nuestra meditación en Dios traerá consuelo y nos llevará a la alabanza genuina de nuestro Creador. Si sos cristiano, este salmo te muestra un claro patrón de cómo debieras afrontar el sufrimiento. El primer paso es sufrir, y eso te aseguro que va a llegar. Eso no lo tenés que buscar. Eso viene solo. Viene la providencia de Dios porque ama a sus hijos. Sufrir, meditar, alabar y predicar. Es lo que destaca el Salmo 22. Sufrir, meditar en Dios, en lo que ha hecho en la historia de su pueblo, en lo que ha hecho con nosotros desde niños y en lo que es para nosotros nuestra fuerza. Alabarlo por lo que Él ha hecho. Y esa alabanza genuina nos va a llevar a la prédica. Es que alabar a Dios no nos permite quedarnos en el lugar. ¿Cómo estás atravesando tu sufrimiento? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Hay clamor y confianza y meditación en Dios? ¿O hay solamente pensamientos en vos mismo? Yo no merezco pasar por esto. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué a otras personas les va tan bien y yo tengo que soportar esta carga? Cristo claramente pudo haber dicho eso, pero ninguna de esas palabras están en el Salmo 22. El Salmo 22 está plagado de sufrimiento y de meditación en Dios. ¿Estás ocultando quizás tu dolor y sufrimiento para no sentirte demasiado vulnerable? ¿Hay realmente algo que Dios no sepa? ¿O alguna oración de sus hijos que Él no vaya a responder? El rey David es un ejemplo excelente de la persona más importante y poderosa de su tiempo, mostrando toda la vulnerabilidad posible que puede tener un hombre. ¿Dónde está puesta tu atención a atravesar el sufrimiento? ¿Estás pensando quizás demasiado en vos mismo? ¿Estás alabando a Dios junto a la iglesia como respuesta a tu meditación en su palabra? ¿Hay una alabanza genuina al entender y meditar su palabra como te guía a través del sufrimiento? Y por último, ¿estás predicando el Evangelio a otros como resultado de esa alabanza genuina? Es una cadena. Sufrir, meditar, alabar, predicar. El Salmo 22 nos muestra la clave. Siempre volver nuestra mirada a Dios y meditar en Él. Lo que hizo en la historia de su pueblo, lo que hizo en nuestras vidas y sobre todo lo que hizo por nosotros en Cristo. La falta de meditación en el cristiano es una fuente inagotable de angustia. Nuestra falta de meditación en Dios es una fuente inagotable de angustia por una simple razón, porque nosotros siempre vamos a meditar en algo. Y si no lo hacemos en Dios, lo vamos a hacer en nosotros mismos. en vez de cantar fuente de la vida eterna, si nos cantáramos a nosotros mismos, una muy buena letra sería fuente de la angustia eterna, porque si pensamos en nosotros mismos, en el sufrimiento, lo único que vamos a conseguir es angustia. Cuando los discípulos le pidieron al maestro que les enseñe a orar, enséñanos a orar, le dijeron. Jesús los llevó al Padre Nuestro. Estoy convencido de que si le hubieran pedido enséñanos a sufrir, nadie pediría eso, ¿no? Pero si le hubieran pedido enséñanos a sufrir, Cristo los hubiera guiado al Salmo 22. De hecho, es lo que hizo en la cruz. Aunque probablemente nadie de la multitud se lo pidió. Cristiano, no esperes por un sufrimiento enorme para aplicar la guía del Salmo 22 a tu vida. Empezá con lo que tengas a mano. Seguramente hay sufrimiento, hay situaciones complejas en la vida que requieren que para glorificar a Dios, medites en Él y no medites tanto en vos mismo. Ya para terminar, es probable que haya personas entre nosotros acá o que luego escuchen este sermón, que no sean cristianos, lo sepan o no lo sepan, pero que nunca hayan depositado de una forma genuina su fe, nunca hayan nacido de nuevo. Me pregunto por qué Jesús habrá elegido el Salmo 22 para su oración final. Quizás una de las razones sea porque en este salmo, a diferencia de otros salmos, el origen del sufrimiento no está en el pecado del que sufre, sino en el pecado de sus enemigos que lo atacan y lo hacen sufrir. Cristo no está sufriendo por su propio pecado, Cristo no tiene pecado, sino por el pecado de sus enemigos. Y no solo está sufriendo por el pecado de sus enemigos, por la maldad, por cómo lo tratan, sino que principalmente está sufriendo por llevar ese pecado. No por las secuelas del pecado. Está tomando en esencia el pecado de sus enemigos, que lo maltratan, y lo está llevando él, consigo mismo. Si no estás en Cristo, tenés que saber que el Salmo 22 te retrata a la perfección. Estás ahí al pie de la cruz como uno de sus enemigos que lo está rodeando. Seas un toro de Bazán fuerte, judío, o un perro gentil, es lo mismo. Estás a los pies de la cruz de Cristo burlándote de él. El desamparo y la falta de consuelo por parte de Dios que tanto desespera a David será el tormento espantoso día a día y por toda la eternidad para todos aquellos que rechacen a Cristo. Pero hay esperanza, porque ese es el mensaje del Evangelio. Porque si hay algo que tiene el Salmo 22 colmado de tanto sufrimiento, es esperanza. Jesús fue desamparado, eso es cierto, es verdad. Fue desamparado porque llevaba nuestros pecados y lo hizo para que nosotros no sintiésemos nunca, jamás, ese absoluto desamparo que significa vivir eternamente sin la presencia de Dios. Jesús fue desamparado para que nosotros nunca seamos desamparados. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, dice Corintios. La justicia que hoy Dios te ofrece en Cristo es gratuita. No tenés nada que pagar porque, como habrás visto en el Salmo, no tendrías forma de hacerlo. Se trata de venir a Cristo creyendo en su sacrificio perfecto y arrepintiéndote de haberlo despreciado toda tu vida, porque si no estás en Cristo, te aseguro que toda tu vida despreciaste a Cristo. Y hay una verdad gloriosa. Porque uno pudiera leer el Salmo 22, una situación espantosa a los ojos humanos, y podía pensar que hay una gran venganza Pero Cristo no busca venganza por su sufrimiento. Y eso es lo que le hace glorioso. Cristo no busca venganza por su sufrimiento. Cristo busca que vengas a Él y que creas en lo que ha hecho en favor tuyo. Él claramente dice, al que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Incluso a aquellos que lo odiamos y estuvimos de acuerdo en que Él sea traspasado, que Él sea crucificado. Y lo corroborábamos todos los días con nuestra manera de vivir, aunque vivíamos 2000 años después de que ello haya sucedido. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay una enseñanza en el Salmo 22 para todos. Esta guía para el sufrimiento de todo cristiano, de meditar en Dios, en quién es Él, de alabarlo por lo que Él ha hecho y de predicar su Evangelio. Y hay un llamado para todos aquellos que no están en Cristo. No desaproveches hoy el ofrecimiento que Dios te hace en su palabra. No cometas la locura, el suicidio de rechazar el llamado de Dios a creer en Cristo y en su sacrificio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Han pasado más de 3.000 años que este salmo fue escrito, pero esta verdad, esta mañana, es nueva y necesaria para nosotros. Evidentemente no meditamos lo suficiente en vos, porque evidentemente no sabemos sufrir como Cristo. Entonces, incluso desaprovechamos el sufrimiento al no glorificarte como debiéramos. Yo te ruego que tu Espíritu Santo haga el milagro de abrir nuestros ojos y ver la enseñanza de este salmo para poder sufrir como Cristo y glorificar al Padre en nuestras vidas. Y ruego por aquellos que nunca han nacido de nuevo, que tu Espíritu Santo abra sus ojos y puedan creer, puedan ver que han estado opuestos a la cruz de Cristo toda su vida y puedan hoy correr en arrepentimiento y fe. Pido todo en el nombre de Jesús. Amén.